Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Es muy importante aprender a cuidarnos. Todo tiene importancia. Cuerpo, mente, corazón y dinero. Darle tiempo a las cosas. Darle tiempo a las cosas. Para alcanzar tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Saludarles en vivo para toda la República Mexicana, desde Tijuana, Mexicali hasta Cancún, Mérida, pasando por Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Saltillo, a toda la República Mexicana. Les mandamos mucho amor. Estamos en vivo en Grupo Fórmula y estamos a menos de un mes de lo que muchos organismos, no solo nacionales, sino observadores internacionales, califican como las elecciones más importantes en la historia de nuestro país. 2 de junio es tiempo de salir a elegir. Y lo que vamos a elegir no es cualquier cosita. La elección, además de una presidenta, tal vez la primera presidenta de México, tal vez un presidente, 128 senadurías, 500 diputaciones, 8 gubernaturas, una jefatura de gobierno, 31 congresos locales, 1,580 ayuntamientos, 16 alcaldías, 24 juntas municipales, etcétera, etcétera. Y muchos dirán, Marco, no, pues ya me perdiste, pues no sé ni qué voy a comer hoy, no sé si voy a sacar mis pendientes de hoy, menos sé por quién voy a votar. Yo creo que obviamente esta polarización que tenemos en nuestro país no le hace bien a nuestra democracia, no le hace bien a nuestras familias, no nos hace bien como mexicanos. Hemos caído en la misma división que tiene Estados Unidos, donde estás o totalmente a favor de algo o totalmente en contra de algo. Es o todo es blanco o todo es negro. Siento que estas discusiones muy fanatizadas que hemos tenido en torno a la política nos ha ido a hacer perder un poco nuestro pensamiento crítico y el preguntarnos sin ningún fanatismo qué es lo que propone un candidato o una candidata, qué es lo que propone otro candidato o candidata. ¿Puedo votar mezclado? ¿Puedo en algunos casos votar por un partido y en algunos casos votar por otro? ¿O tengo que votar todo? Claro, obviamente los partidos políticos es lo que quieren, ¿verdad? Que votemos todos por uno, todos por otros. Pero hemos perdido nuestro pensamiento crítico. Mucha gente en la encuesta de hoy, en nuestro confesionario, nos está diciendo, oye, yo la verdad no entiendo lo que ofrecen las candidatas o los candidatos, porque se la pasan peleándose. Los debates son estériles, porque nada más se tiran uno al otro. Si le haces caso a uno, pues el otro es un corrupto y todo lo hace mal, y de regreso es igual. Y lejos de aclararnos las cosas, nos confundimos más. Hay una cantidad de gente joven que no va a votar, que no piensa votar. Oficialmente, si todos los que pueden votaran, son casi 100 millones de mexicanos que podrían votar, pero obviamente hay mucha gente que está pensando en no votar. Y hoy vamos a hablar de eso, de cómo podemos tener claridad por quién vamos a votar. ¿Por qué es importante votar? ¿Cómo tener claridad por qué vamos a votar y cuáles son las propuestas de esos candidatos? ¿Dónde podemos investigar realmente las propuestas específicas? ¿Qué pasa si no voto? ¿Es lo mismo ir y cancelar mi voto a los que no les gusta a nadie y ves, yo no voto por nadie y cancelarlo, a no presentarte a votar? Mucha gente joven dice, no, yo ni tengo tiempo de eso, que la gente más grande decida. ¿Eso es peligroso o es bueno para nuestro país? Una democracia joven todavía que tantos y tantos años nos costó conseguir, con la que se soñaba hace algunas décadas. ¿La estamos poniendo en peligro al no salir a votar? Bueno, pues hoy vienen tres expertos. Arturo Sánchez, que es maestro de política mexicana del TEC de Monterrey y que fue consejero del INE de 2014 a 2017. Ana Patricia Arteaga, consultora de imagen política y creadora de esta camiseta que traigo, esta campaña que se llama Votar es de Chingones. Carlos Solís, periodista profesional, estará con nosotros. Y Raúl Torres, diputado migrante de Ciudad de México, que fue elegido desde el extranjero por primera vez la diputación migrante. Entonces, vamos a tratar tratar de dar claridad para que salgamos a votar informados y sobre todo a motivarnos juntos a salir a votar por quien tú quieras, pero por favor, salir a votar. Estamos a menos de un mes y el rumbo de México puede ser muy distinto si no votamos que si votamos, y eso lo vamos a aprender hoy. Así que quédense con nosotros aquí en Grupo Fórmula y a votar en marcoantonioregil.com/fórmula. ¿Vas a votar en las elecciones? ¿Sí o no? Esa es nuestra encuesta en mi cuenta de Instagram también, @marcoantonioregil. Ahí estamos. Volvemos.
Él construye a través de nuestra conversación.
A través de nuestra conversación.
A través de nuestra.
Regresamos con Marco Antonio Regil en Fórmula.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email: ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Hoy, querido tiempo, equilibra responsabilidades y diversión, porque el tiempo es esencial. Disfruta cada momento de tu vida.
Elige qué hacer con cada instante.
Alcanza tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Estoy aquí revisando el confesionario de hoy. ¿Qué vamos a hacer con nuestro tiempo el 2 de junio? ¿Vamos a votar o no vamos a votar? En @MarcoAntonioRegil en Instagram y en mi sitio de internet marcoantonioregil.com/fórmula. La pregunta de hoy es: ¿vas a votar en las elecciones? Y más o menos tanto en nuestro Telegram, Instagram, el sitio de internet, 80-83% dice que sí. Y mucha gente dice que no.
Abiertamente,
20% dice que no. O sea, que ni siquiera lo está planeando. A la hora, sí. Quizás sean más los que no voten. Arturo Sánchez, consejero del INE desde 2014-2017 y maestro de política mexicana del TEC de Monterrey. Ya te vinieron a saludar aquí varios de tus alumnos.
Sí, bueno, han seguido un buen camino de venir a trabajar a Fórmula.
Claro. Oye, ¿por qué...? ¿Qué está en juego? O sea, el New York Times dice que son las elecciones más importantes de la historia de México. A ver, ¿cada elección que viene, como somos más mexicanos, se va a decir lo mismo?
Cada elección que viene es más grande porque habemos más mexicanos.
Claro.
Y evidentemente es. Pero en esta ocasión coinciden las elecciones para presidentes, diputados y senadores, las federales,
ajá,
y elecciones locales en todo el país.
Ya.
Y además, dentro de las elecciones locales, 8 gubernaturas y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México.
Es mucho lo que se decide.
Y esto implica presidentes municipales en casi todo el país y congresos locales en todo el país.
Ajá.
Y esta conjunción, que es un efecto de varias reformas electorales, es lo que hace esta elección la más grande y ciertamente más importante. El mapa político del país, completamente desde municipios hasta la presidencia de la República, va a cambiar.
Ok, ahora, ¿qué pasa con la...? Tú dime si estoy en lo correcto. Uh-huh. Hay quien tiene una candidata, un candidato o varios que dice, sí, lo amo, me encanta, voy por él.
Adelante.
Al quien no le gusta ninguno y dice, pero este me choca y voy a votar con el voto de castigo, voy a votar en contra de tal candidato.
O el voto útil.
Ajá. El voto útil sería...
Pues votar por alguien para que no gane otro.
Exacto. Pero no porque me simpatice nadie.
No porque me simpatice necesariamente.
Exacto. Entonces, voto de castigo o voto a favor.
Uh-huh.
Y hay quien dice, ninguno me convence.
Así es.
¿Qué pasa con la gente que no piensa votar? ¿Le hacemos bien a México?
A ver,
¿o es lo mismo si votamos o no votamos?
Mira, yo prefiero siempre que la ciudadanía participe. Es preferible ir a la casilla el día de la jornada electoral y decir, ninguno me cae bien, y anular el voto porque hubo participación,
ajá,
a definitivamente no votar. Ahora, no votar y no pronunciarse por alguien es renunciar a elegir. Es decir, bueno, que los demás decidan por mí.
¿Qué es lo que mucha gente joven está diciendo?
Exactamente. No, que ellos decidan ya, los que saben, los viejos, que tomen la decisión. Que de hecho pasa, uh-huh, Marco. O sea, si ves la curva de participación, los jóvenes votan muy poco y los que jóvenes de 50 para arriba votamos más. Y entonces nosotros decidimos. Mira, hay toda una desilusión de lo que es la democracia, sobre todo con esta juventud que nació ya con la democracia.
No sabe, no conocía el México antes del INE.
No conocía el México antes del IFE y antes del INE.
Ajá.
Sí, el México de un solo partido, en donde sabíamos desde antes quién iba a ser presidente de
los
la República.
Los 60 años del PRI.
Los 70 años.
70 años del PRI, uh-huh, sí.
Así
cuando
es.
Veíamos con una gran ilusión que otro partido pudiera ganar.
Así es.
Para que no fuera un solo partido en el poder, porque eso no se veía sano.
Nos guste o no nuestra democracia hoy, tenemos una cosa que es fabulosa: la incertidumbre de quién va a ganar.
Ajá.
No sabemos quién va a ganar. Podemos que encuestas dicen otra cosa, etcétera, pero finalmente es nuestro voto el que va a decidir. Y en todos los niveles, presidentes municipales, diputados locales, todos los niveles. ¿sí? Nuestro voto decide y sí cuenta. Por eso no ir a votar es desperdiciar una gran oportunidad, primero de cumplir un deber cívico y segundo de como ciudadano elegir a quién me va a gobernar o quién va a hacer las leyes por mí.
Yo recuerdo cuando ganó Vicente Fox, que fue el primer presidente de oposición, ¿no? Había una sensación, no tanto por Fox o por el PAN, sino había una sensación de, wow, México sí puede cambiar. Claro. O sea, puede ganar otro partido que no sea el PRI. Es. La democracia sí puede existir. Y sale Zedillo, el presidente del PRI, y es el primer presidente que reconoce a un candidato de oposición. Aparte, lo reconoce rápido.
La misma noche de elección.
La misma noche, y todos los priistas se le van en contra a su presidente priista y lo desconocen y todo. Y en un momento, yo puedo recordar de un México casi mágico, donde existe la posibilidad de una verdadera democracia.
No, nada, pero fíjate cómo esa alternancia que tuvimos en el 2000 se repitió en el 2012. O sea, regresó el PRI porque los ciudadanos volvieron a votar por el PRI. No les gustó el PRI, no nos gustó ya, y votamos en el 18 por otra opción.
Pero eso es mágico.
Eso es justamente la
democracia. Es maravilloso. Es algo que hace algunas décadas los que somos más viejos hubiéramos soñado con ese México donde puede haber alternancia, donde tienes la libertad. Si no salgo a votar, por quien quieras, pero si no salgo a votar, ¿estoy poniendo en juego ese privilegio de una verdadera democracia?
Mira, Marco, hay un fenómeno en el mundo que está ocurriendo en diferentes países. Las democracias sí están enfrentando un nuevo tipo de enemigos. Gobiernos que llegan democráticamente, pero que no necesariamente gobiernan democráticamente.
Y de derecha y de izquierda.
De derecha y de izquierda, de todos colores y sabores.
Está súper polarizado, ¿no?
La única forma de darle legitimidad al gobernante es con el voto de los ciudadanos. Porque podría ganar un candidato con un voto. Si nadie vota y él tiene un solo voto, pues es el que más votos tuvo. En cambio, una votación mayoritaria le da un mandato a ese señor.
Ya.
Si tienes tantos votos y por lo tanto tienes que gobernar.
¿Es más fácil quitarle la democracia a un pueblo que no vota?
Totalmente.
¿Por qué?
Totalmente. Porque si no vota hay una especie de apatía, hay una forma de sumisión, de aceptar lo que cualquier autoridad me diga. Y en consecuencia, pues yo como gobernante puedo hacer lo que se me dé la gana y entonces puedo incluso romper reglas democráticas.
Tú le das clases en el TEC de Monterrey a mucha gente joven, más joven que nosotros.
Desde luego.
¿Qué les dices para activarlos? Porque sí hay mucha apatía entre la gente joven y ese voto joven, si todos salían a votar, más allá de las encuestas, podrían o reforzar lo que ya está o haber un cambio radical.
Mira, hay una cantidad de información sobre los candidatos que tenemos enfrente, muy importante. Hay páginas en el INE, páginas de los propios candidatos que nos dicen cómo piensan, que nos dicen cómo son. Bueno, no sé si vas a votar o no. Nada más revisa quién es la gente que está ofreciéndonos gobernar y que nos está pidiendo el voto. Y si después de revisar las alternativas tú dices nadie, ok, tú tomas tu decisión, pero ve y si quieres y anula tu voto, al menos participa.
No es lo mismo.
No es lo mismo, pero si ver a las candidaturas, las propuestas que cada uno tiene, cómo piensan gobernar, cuál es su historia, etcétera, entonces ahí es en donde vemos que hay opciones y es en donde me puedo convencer si informándome conviene que vote.
Mucha gente en mi cuenta de Instagram, estoy aquí revisando comentarios porque siempre ponemos un día antes el tema y abrimos votaciones y abrimos para que nos manden preguntas. Arcle de Instagram es uno de muchos comentarios por la misma línea que dice: tengo duda de cuáles son las propuestas de cada candidato. Se la pasan criticándose.
Sin duda.
Y eso es muy frustrante.
Claro.
Ves el debate y no veo un debate inteligente. No porque ellos no sean inteligentes, sino porque la dinámica que se da es de ataque, 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 descalificación. Tú eres corrupto, tú eres esto, tú eres aquello. Caímos de repente en lo que hace unos años vimos en Estados Unidos.
Y que siguen.
Que veíamos a Trump como un niño chiquito, inmaduro, manoteando. Pues ya contagiaron al mundo.
Así es.
Ya contagiaron al mundo. Ya se normalizó que los candidatos nada más se ataquen y se pongan nombres sin ninguna prueba legal de lo que se están atacando, sin nada más decirse cosas. Tú tienes nariz grande, pues tú estás panzón, como en la escuela. Entonces, ¿cómo le hago para entender?
Y sobre todo que el formato mismo de los debates no se presta para que digan una propuesta organizada de cómo voy a hacer con la delincuencia, qué voy a hacer con la salud, qué voy a hacer con diferentes cosas. Si uno pone atención, cuesta trabajo sacar las cosas, pero si uno se quiere informar, hay que entrar a la página de Claudia, de Xochitl, de Jorge Álvarez Maínez. Ellas tienen muy claramente sistematizadas sus propuestas. El INE tiene en sus páginas quiénes son los candidatos, sus currícula, qué proponen, cuáles son las alternativas. A ver, hay una parte de responsabilidad ciudadana, Marco. Tenemos que informarnos. Alguno de ellos nos va a gobernar, alguno va a ser nuestro diputado, alguno va a ser nuestro senador. Alguien va a tomar una decisión y en el Congreso va a levantar la mano y va a decir, es por este lado. Y nos puede no gustar. Si no participé, ¿cómo puedo yo después criticar o apoyar a las decisiones que se toman?
Y puede ser un México muy diferente.
Totalmente.
Muy diferente.
Y tú decías de los jóvenes. Si todos los jóvenes votaran, los jóvenes decidirían la elección.
Claro.
Simple y sencillamente por la cantidad de jóvenes que son.
La apatía sale cara. Vamos a volver después de una pequeña pausa. Arturo Sánchez, maestro de política mexicana del TEC de Monterrey y por lo que veo maestro de mucha gente que trabaja aquí en Radio Fórmula, que les tocó, profe, profe, ¿no? Aquí lo están saludando y consejero del INE 2014-2017 sigue con nosotros y se va a sumar a la conversación Carol Solís, que es periodista. Ella se va a enlazar desde por Zoom desde Monterrey, Nuevo León, para hablar de las encuestas. ¿Podemos confiar en ella? Ciro Gómez Leyva se los ha puesto como trapeadores a los encuestadores. Y tiene razón.
Alguien está equivocado. Las diferencias son tales que uno se va a equivocar.
Y me encanta cómo lo dice Ciro. Sí. Pero yo me pregunto, ¿en quién confío? ¿Cómo puedo confiar?
Lo que menos dice Ciro es los que se equivoquen tanto, tienen que renunciar.
Pausa, volvemos en Grupo Fórmula. Estamos en vivo.
Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Seguimos en vivo para toda la República Mexicana. El lunes, por cierto, el lunes viene Santiago Taboada, candidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. También están invitados Clara Brugada y Salomón Chertorivsky, pero el que ya nos confirmó es Santiago Taboada. Y me van a acompañar en el programa tres activistas para hablar sobre el planeta, sobre una ciudad limpia, sobre la comida, sobre las mujeres, sobre los animales. ¿Cuál es la propuesta específica de Santiago Taboada para la Ciudad de México? Él va a estar con el programa completito con nosotros este lunes y voy a estar acompañado de tres activistas. Y cuando llegue Santiago y diga, ¿para qué invitaste a esos activistas, Marco? Yo le voy a contestar como Caperucita y el Lobo, para conocerte mejor. Porque eso es lo que queremos simplemente. Queremos conocer mejor a la gente que está pidiéndonos su voto para gobernarnos en los próximos años. Sigue con nosotros el maestro Arturo Sánchez, maestro de política mexicana del TEC de Monterrey, también ex consejero del INE 2014-2017 y se suma a la conversación Carol Solís desde Monterrey, Nuevo León. Carol es periodista, está muy bien informada y te doy la bienvenida al programa, Carol.
Hola, ¿qué tal? Hola, hola Marco. Hola Arturo, me está encantando escucharte. Muchas gracias por...
Sí, aquí, oye, tratando de convencernos de salir a votar, por favor. Ahora.
Me parece muy valioso.
Tú como periodista, te quiero preguntar algo. Una de las de los temas que anda por ahí que nos confunde mucho son las encuestas, que decíamos que en el programa de Ciro Gómez Leyva, pues ya se los pusieron como trapeador, porque como dice Ciro, ¿verdad? Dice, o está alguien es altamente corrupto y está mintiendo, o alguien es terriblemente mediocre para hacer su trabajo y pues, no es profesional, ¿no? Porque las encuestas no pueden estar tan separadas. Ahora, nosotros como ciudadanos, ¿se puede confiar en las encuestas, en las empresas encuestadoras? ¿O existe eso de que las empresas encuestadoras se pueden comprar, las encuestas se pueden comprar? ¿Debo ponerle atención a las encuestas o las debo de ignorar completamente? ¿Cuál es tu punto de vista como periodista?
Como que ambas cosas, un poco de todo, es decir, sí se puede confiar en algunas encuestas, es importante tener estas referencias. Las encuestas para mí lo importante es identificar que no son como un pronóstico, sino una radiografía de ese momento que estamos viviendo, ¿no? Es decir, ahorita te pregunto y eventualmente puedes o no cambiar de opinión, ¿no? En la encuestadora. Luego, otra cosa que creo que es bien importante también entender es la complejidad de levantar una encuesta. Por muchas razones, casi todas que tienen que ver con seguridad. Con seguridad me refiero a, si tú eres encuestador, encuestadora, y te vas a ir a meter a un pueblito en Michoacán, puedes hacerlo, no tienes ninguna garantía de que vas a salir vivo o viva de ahí. Eso por un lado. Luego, por causas de seguridad, cada vez hay más lugares que son privados, que son estos cotos, ¿no? O estas colonias cerradas. ¿Cómo entras a esa colonia? No puedes entrar. Entonces, también hay una gran complejidad en levantar estas encuestas. Y ojo, las encuestas son importantes porque como miden este termómetro, tienen la la capacidad de invitar o no a votar a alguien, porque si tú ves que alguien está como muy arriba, pues muy probablemente seas de los que dicen, ah, pues voto mejor ahí, porque pues ya va a ganar, mejor para qué, ¿no? Que eso habla, y es por eso que me encantó la plática con Arturo, porque eso habla de mucho desconocimiento de cómo funciona la política mexicana, cómo funciona el sistema de elecciones. En la escuela deberíamos de llevar política mexicana desde tercero de primaria, en vez de que me enseñen cómo funciona la raíz cuadrada, que no la he vuelto a usar. Enséñenme cómo funciona el Congreso, enséñenme cómo hago que si yo voto, cómo es posible que otro partido tenga votos si yo no voté. Ese tipo de cosas son las que nos deberían enseñar, porque no sabemos, en general no sabemos, nos parece muy complicado. Entonces, las encuestas, por supuesto que también coincido en que si hay una diferencia abismal entre lo que dijo la encuesta y el resultado final, pues lo menos que esperaría es que se investigue cómo hicieron, cuál fue la metodología y por qué le salió tan diferente, ¿no?
Claro.
Pero sí creo que tenemos que informarnos, y también, otra vez, coincido con Arturo, la responsabilidad ciudadana. No le dejemos esa responsabilidad a las encuestadoras. Nosotros busquemos cuáles son sus propuestas, qué me gusta más, qué me importa, por quién va a votar el vecino. Yo quiero saber qué es lo que tu candidato o candidata me estás proponiendo. Ahí es nuestra responsabilidad.
¿Y qué me importa qué dice la encuesta, verdad? Porque qué tal si me confío y no voto y resulta que no gana el que yo quería o la que yo quería. Y al revés, digo, ay, pues ya para qué voto si va perdiendo.
Sí, no.
Y pues
entonces, yo creo que Carol tiene un punto muy importante. O sea, más allá de las encuestas, que pueden tener muchos problemas porque la gente no quiere contestar, porque por materia de seguridad no puedes entrar a encuestar, porque cualquier circunstancia, ¿sí? Mi voto sigue siendo mi voto.
Claro.
Y mi decisión de participar sigue siendo mi decisión. Yo voy a votar porque creo en esta democracia y porque creo que tal candidato o candidata debe ganar.
Ajá.
Sí, y en ese sentido, las encuestas pueden acompañarme con cierta información de cómo van. Pero cuando yo veo que mi candidato está hasta arriba en una encuesta y en otra está hasta abajo, bueno, señores, de cualquier manera, mi voto es el que va a contar el 2 de junio. La verdadera encuesta es el 2 de junio.
Ya. Ahora, una pregunta. La gente, estamos viendo que hay una apatía de la gente joven por votar, ¿ok? La gente tampoco investiga mucho, ¿no?
De acuerdo.
Hay mucha gente que dice, voy a votar o todo este partido o todo este otro partido. ¿Tiene que ser así? O sea, ¿cuáles son las ventajas de decir, no, voy a elegir mi voto y a lo mejor puedo votar por partidos contrarios en puestos contrarios? ¿Hay un beneficio de que haya equilibrio en el poder?
La historia lo ha demostrado así. En las elecciones pasadas a nivel local, hubo gobernadores que ganaron y arrasaron en el estado, pero el elector no les dio al Congreso de su partido.
Ajá. A propósito.
Porque ellos dijeron, bueno, sí quiero que tú seas el gobernador, pero quiero que haya un congreso que siga haciendo las cosas adecuadamente. Es más, cuando mi presidente municipal, pues es una gente que puedo conocer en mi municipio, que sé quién es todo eso, y puede que no me importe en qué partido está, pero confío en él. Pero para la presidencia o para el congreso, pienso en otro partido.
Claro.
Eso es válido. Uh-huh. Es válido. En épocas de polarización, lo que ocurre es que, pues por eso nos están diciendo, vota todo por un solo partido. ¡Ojo! Analicemos quién es el candidato a cada uno de los puestos y decidamos nuestro voto.
Claro, porque acuérdense que venimos de un México de 70 años donde no había
esas opciones.
No había contrapeso. Y yo veo sano que haya contrapeso, que haya discusiones, que se cuiden a unos a otros.
Cuando dices contrapesos, ¿qué quiere decir?
Que haya gente de varios partidos.
Si yo elijo a un presidente de un color, puedo tener un congreso de otro color. Ajá. Que vigile lo que haga el presidente.
Para que se vigilen entre ellos.
Para que se vigilen. Esa es la sabiduría del equilibrio de poderes.
2 de junio, recuérdenlo. 2 de junio hay que salir a votar. 2 de junio, por favor, pónganlo en su calendario. Salgamos a votar por quien tú quieras. 2 de junio, ¿qué voy a hacer? Salir a votar. Carol, desde tu punto de vista, ¿es importante el contrapeso? O sea, ¿es importante contemplar esta posibilidad de votar por un partido o por otro partido, aunque sean oposición, aunque tengan diferentes formas de pensar?
Justo porque tienen diferentes formas de pensar es porque hay que votar distinto. Justo los contrapesos, los consensos, eso es hacer política. Hacer política es negociar, es decir, a ver, yo pienso esto, ¿tú cómo lo ves? Negociemos entre ambos partidos que pensamos distinto y entonces lleguemos a la mejor conclusión. Coincido totalmente, este asunto de vota todo por un partido, carro completo o como le quieran llamar, A mí me parece súper riesgoso, porque otra vez necesitamos entender cómo funciona nuestra democracia, cómo funciona el Congreso, por qué por ejemplo, en Nuevo León sucedió. El gobernador es de un partido, pero el Congreso no tenía la mayoría en el Congreso. ¿Cómo sucedió que no tuvo la mayoría en el Congreso? Justo porque hubo un voto cruzado. Hubo un voto para él como presidente, como gobernador, perdón, pero no para su completo, para su partido en general, ¿no? Entonces, eso generó que hubiera un debate y un contrapeso. De hecho, si recuerdan rápidamente, cuando Samuel García, que es el gobernador de Nuevo León, se quiso ir a la candidatura para presidente, justo fue el Congreso, en un hecho inédito ciertamente, quien no se lo permitió. Bien o mal, ese no es el punto. El punto es que hubo un contrapeso.
Pero
hubo
alguien que le dijera... Se lo permitieron y luego a poner un gobernador interino del otro partido, y ahí fue donde Samuel dijo, no, ya no me voy. Entonces el contrapeso... Dijeron,
nos vamos a quedar con la llavecita de todo lo que tienes aquí guardado. Y dijo, se me hace que no tengo tantas ganas de ser presidente ahorita. Pero bueno, el punto es que hubo un contrapeso. Que el Congreso no lo tenga un solo partido, hay contrapeso. Morena, cuando llegó Andrés Manuel, tenía una mayoría absoluta en el Congreso, en San Lázaro. Cuando hubo elecciones en los estados, se perdió esta mayoría absoluta que consiguieron con sus aliados, con los partidos morralla que le llamamos, en los partidos chiquitos, el Verde, Alianza y todos estos, y consiguió aprobar algunas reformas porque tiene estos aliados. El darle todo el poder a un solo partido no es una democracia.
Entonces es una decisión que tú tienes que tomar como una persona que vota y en tu libertad para votar. ¿Te parece inteligente votar por un solo partido y que un solo partido o una sola filosofía pueda hacer lo que quiera? ¿O te parece inteligente el contrapeso para que entre ellos se cuiden y se discuta y haya pues el roce político y las discusiones que pueden ser muy sanas? Tú decides. 2 de junio, por favor, hay que salir a votar. 2 de junio hay que salir a votar. Arturo Sánchez y Carol Solís siguen con nosotros. Después de una pausa se va a sumar a la conversación Ana Patricia Arteaga, creadora de estas camisetas y este movimiento de votar es de chingones, y nos va a platicar por qué lo hizo, cómo conseguir tu camiseta y qué es lo que ella nos quiere decir para motivarnos a votar este 2 de junio. Seguimos en vivo en todo México. Estamos en Grupo Fórmula.
Conecta y construye a través de nuestra conversación. A través de nuestra conversación. A través de nuestro. Regresamos con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
¿Qué vamos a hacer el 2 de junio, México? ¿Qué vamos a hacer el 2 de junio?
¡Votar!
¡Votar!
¡Vamos a votar! 2 de junio. ¡Eh! 2 de junio vamos a votar por el bien de México. Carlos Solís, periodista, está en Zoom desde Monterrey, Nuevo León. Arturo Sánchez, maestro de política mexicana del TEC de Monterrey, ex consejero del INE con nosotros. Se suma a la conversación Ana Patricia Arteaga, creadora de este movimiento, de esas camisetas que dicen votar es de chingones. ¿Por qué votar es de chingones?
Pues estábamos buscando justamente una palabra que definiera al mexicano, que nos uniera.
Chingones. Somos chingones.
Somos chingones porque todos los días salimos a trabajar, porque todos los días somos solidarios, porque si hay alguien que necesita de nosotros, pues estamos ahí. Por ejemplo, como lo hemos visto en el temblor.
En las emergencias estamos.
En las emergencias ahí estamos. Que la comadre o el compadre necesitan lana, estamos.
¿Y por qué votar es de chingones? ¿Por qué?
Votar es de chingones.
Los mexicanos son chingones,
sí, claro.
Pero ¿por qué votar es de chingones?
Porque somos los que somos responsables de nuestra democracia, de nuestro derecho, uh-huh, y además porque estamos defendiendo a México.
¿Cuántos millones de gente joven van a votar por primera vez en México?
15 millones de jóvenes.
15 millones.
15 millones de jóvenes.
15 millones de jóvenes.
Quiere decir que hay jóvenes que obtuvieron su credencial para votar con fotografía, que se registraron ante el INE y que por primera vez esta vez van a poder votar.
Exactamente.
15 millones.
Van a hacer la diferencia. Van
a hacer la diferencia. De hecho, la juventud va a hacer la diferencia. Bueno, hay dos muy importantes. Tanto la juventud, que es un 15 millones de votantes.
De
votantes
nuevos,
y el 52% del padrón electoral, que somos las mujeres.
Las mujeres.
Entonces, va a ser una contienda electoral muy importante.
Claro. Y hay muchos que no saben por quién van a votar.
Hay muchos que no saben por quién van a votar. Muchos nada más se fijan en redes sociales. Coincido con el maestro, por favor, hagan un voto investigado, investiguen.
Educado.
Infórmense, claro, busquen cuáles son tanto diputados como senadores y las propuestas a todos los
días. Carol Solís, que estás en Monterrey, Nuevo León. Oye, Carol, ¿cuántos millones de mexicanos somos? Dicen que podemos salir a votar hasta 100 millones, pero ¿cuánto realmente sería un éxito que dijeras tú, las votaciones estuvieron chingonas? ¿Cuántos millones de mexicanos esperaríamos que votaran realmente?
En las elecciones del 2018 votó el 63%, que es un número alto, no el más alto, pero sí uno de los números más altos.
¿Cuál es el más alto? ¿Fue
Creo que fue en el 83, algo así.
No, fue con
Miguel de la Madrid.
Cuando elegimos a Cedillo en el 94, votó el 70+%
77, ¿no? Por
77%.
Cuando matan a Colosio, Cedillo sale de emergente y el 70+% de México sale a votar.
Así
es el récord histórico.
Sí.
O sea, no fue el
mataron a un candidato antes y como que todo cimbró, ¿no? Era un contexto completamente distinto. 63 fue este de Andrés Manuel de hace mucho, que no era tan alto. Hay 100 millones de mexicanos, mexicanas que tienen una credencial para votar y el 26% son jóvenes. O sea, hay 26 millones que son jóvenes entre los nuevos y entre los que ya no son tan nuevos, que ya tienen su credencial para votar. Si saliéramos a votar la mitad de los que somos, creo que nos quedaría esta sensación de no votaron, no todo el país está decidiendo. Por eso también coincido con el maestro, con Arturo. Es bien importante que salgamos, que no hay las opciones que queremos. Bueno, pues entonces hay que empezar a exigir que las opciones sean decentes, dignas y que sean por lo menos respetuosas. ¿Desde dónde? Desde los diputados. Y yo siempre les pregunto cuando hacemos este ejercicio, ¿sabes quién es tu diputado o diputada local? La gran mayoría no sabemos, el local siquiera. Entonces, creo que es bien importante esta parte de la responsabilidad cívica, de que nosotros también nos hagamos corresponsables. Pero si saliera el 70%, creo que sería un súper éxito.
Pues qué maravilla.
Excelente.
Sería maravilloso. Ahora, hay mucha gente que tiene miedo a salir a votar porque hay una inseguridad enorme en el país, en carreteras, en pueblos, hay lugares donde hay amenazas y todo. ¿Qué es lo que se dice? ¿Cómo se va a garantizar? Lidia Hernández de Ciudad de México nos pregunta eso. ¿Cómo se va a garantizar la seguridad en las casillas el día de la votación? ¿Ustedes qué han oído o qué saben sobre esto?
A ver, yo creo que si ya se instaló la casilla, hay condiciones de seguridad. El problema que tiene el INE en estas situaciones es que hay lugares en donde la delincuencia no te deja ir a capacitar a las gentes y poner la casilla en determinado lugar. Pero si se instalan las casillas, porque el INE inteligentemente dice, bueno, no se puede hacer aquí, pero lo vamos a hacer de esta manera, informamos a los electores, vas a votar en esta casilla, va a estar tu listado nominal, vas a poder participar. Yo creo que ahí sí hay una estrategia para garantizar la seguridad. Además de que, recordemos, están realizándose reuniones de seguridad en cada estado de la República con representantes tanto de la Secretaría de Gobernación como de las instituciones de seguridad que estarán preparando este espacio. No dudo que de cualquier manera pueda haber problemas.
Claro.
Sin embargo, bueno, pues sí, hay un esfuerzo que tradicionalmente se hace en cada elección para poder participar.
¿Cómo se garantiza, dice Ángel Tapia de Ciudad de México, nuestro socio, cómo se va a asegurar que no haya fraude en las casillas? ¿Cuál es el sistema para que no haya fraude?
A ver, ¿qué entendemos por fraude? Si lo que estamos pensando que alguien vaya a votar dos veces, eso no va a ocurrir. O sea, simplemente las medidas de seguridad que se establecen ya son muy grandes, no nada más porque te pintan el dedo con un líquido indeleble, sino porque hay un listado nominal en donde hay funcionarios de casilla electos al azar, donde se marca que ya votaste, tu credencial es marcada también. O sea, no es fácil votar dos veces.
Tenemos un buen sistema.
Tenemos ahí sí un buen sistema. Sobre todo que cada parte de todo este sistema está vigilado por los propios partidos políticos.
Sí.
Entonces tendrían que hacerse un fraude en frente de los partidos. Los partidos opositores tendrían que estar de acuerdo en cambiar los votos. Eso no ocurre. Luego, otro elemento importante, antes se decía, es que en el traslado del paquete electoral de la casilla al distrito donde se van a contar los votos es en donde están los fraudes. No, porque en la noche de la elección un funcionario del INE le toma una foto al acta y esa acta se va directamente al PREP. Ya. Y en ese sentido tenemos ya todo muy preparado y aceitado. Ahí no está el problema. El problema es que la gente vaya.
Claro.
Y en efecto, y sea testigo de que eso está pasando. Y los observadores electorales son otra forma de participar que también garantizarían que este tipo de cosas no ocurrieran.
Porque el INE no lo controla el gobierno.
No.
Que es el problema. En los 70 años de aquel viejo PRI, donde
la Comisión Federal Electoral pertenecía a la Secretaría de Gobernación y el gobierno organizaba las elecciones. Así es. Decía quiénes eran los funcionarios de casilla, contaban los votos y se encargaban de todo lo que hoy hace el INE. Existe el IFE primero y después el INE como una institución autónoma. El secretario de Gobernación no se sienta en la mesa del Consejo del INE y no tiene nada que ver con la organización de las elecciones.
Por eso, 1+1=2 no nos convendría, no sería lógico que el gobierno recuperara el control de las elecciones.
Ni del padrón, ni de las elecciones, ni de la educación cívica, que son todas las actividades que hace el Instituto.
Estaríamos volviendo al pasado.
Así es.
Y de ahí las marchas del INE no se toca.
Así
que
es.
Te guste el partido que te guste.
El que sea.
¿Quieres que el gobierno controle las elecciones?
Pues es por eso que los contrapesos son tan importantes para una democracia. Y para una democracia sana.
¿Qué opciones, dice Nora Domínguez, nuestra socia en Ciudad de México, qué opciones para votar existen para personas enfermas o con discapacidad que no pueden salir de casa?
Bueno, hay una serie de pruebas que está haciendo el INE para poder llevar la forma de votar a los lugares a las personas que no pueden salir. Es una complejidad, porque no se puede trasladar tan simple y sencillamente todos. Hay políticas en otros lugares en donde hay un voto adelantado, estás enfermo y entonces puedes votar de otras maneras. Eso lo está explorando el INE y van trabajando para allá. Pero fíjate que en otro caso, no es este, de personas que están en la cárcel en prisión preventiva, o sea, no han sido juzgados, no tienen una sentencia condenatoria, tienen derecho a votar. Y el INE organizó todo un sistema para que en todo el país haya esas personas puedan emitir su voto. Lo mismo se está haciendo con personas con discapacidad.
¿El voto electrónico es el futuro? ¿O sea, llegará un día que donde ya no tengamos que ir a votar físicamente y sea simplemente voto electrónico desde la casa?
No, puede ser como siempre una combinación de cosas, que yo creo que
suena
es importante.
Bien, ¿no? Sí, suena muy bien.
Hay quien sospecha mucho de la urna electrónica, que vas y en una urna votas, ¿no? Hay quien dice, bueno, por internet, pero que los hackers... Hay mecanismos, por ejemplo, desde el extranjero ya se vota electrónicamente.
Sí. Creo que finalmente va a ser una tendencia. Si lo estamos viendo con el dinero.
Así es.
Con los billetes.
Con tu banco.
Si
con
tú puedes comprar algo electrónicamente.
Pago de impuestos. Yo pago el SAT cada mes, pago por banca electrónica. Sí. ¿No? Entonces no tendría. Bueno, de hecho, de los que eligieron votar en Estados Unidos, el 22%. 23% pidió votar vía postal, casi 70% prefirió el voto electrónico y solo el 7.20% eligió voto presencial, los que van a votar 2 de junio desde Estados Unidos. Y ojo, que el INE anunció una prórroga hasta el 5 de mayo para que los ciudadanos en el exterior puedan registrarse como votantes. Así ¿Para es. Votar qué día?
El 2 de junio. Aparte, en el 2 de junio, ese día... Tenemos una cita en las urnas.
En las urnas para votar. Carol Solís, estamos contigo. Aquí te tenemos presente.
Y aquí te tenemos tu playera.
Oye, sí, ya me urge. Yo también me siento toda desentonada con mi
playera. ACDC. Tú votas por ACDC, amiga. Oye, ¿cuál es el peligro más grande que le podría suceder a México si no salimos a votar? Desde tu punto de vista como periodista. ¿Cuál es el peor escenario? Si no salgo a votar, eso es lo que... Luego no te quejes porque es lo que puede suceder.
Fíjate, yo tengo ahí una impopular opinión sobre el luego no te quejes. Creo que sí, vale la pena de todos modos quejarse aunque no haya salido. Obviamente hay una corresponsabilidad y que tengas clarísimo que eres parte de un sistema que no está circulando de la manera adecuada, pero se vale quejarse porque pueden suceder muchísimas cosas. Yo ahora estoy tratando de ser mucho más relajada. Antes era sobre muy radical, ¿no? Entonces, bueno, obviamente es bien importante que salgamos a votar. Para mí es importante ahorita decirles, ahorita que estábamos hablando de cómo los contrapesos y de qué papel juegan y todo este rollo, si no salimos a votar o si salimos a votar de una manera desinformada, lo que podemos tener es esta retroceso en la democracia. Ahorita que hablaba el profesor de cómo se hacían antes las elecciones, ahora los escuchas y parece tan absurdo que el gobierno sea el que era el que organizaba
la gobernación.
O sea, era como, ahora lo vemos a la distancia y sobre todo a las nuevas generaciones que lo escuchan así, pero ¿cómo se les ocurrió? Ajá, así estábamos organizados, estaba mal de todas las formas posibles. Entonces, el regresar a esa falta de contrapesos, a esa opacidad en las decisiones, tiene que ver con la decisión de ir o no a votar. Ir a votar además es un esfuerzo, incluso hay países en los que ya hay esta acción de que sea obligatorio el voto, que hay una sanción si no vas a votar. Argentina lo tiene, Bolivia lo tiene, hay varios países que lo tienen. Ajá, y en algún momento se habló aquí en México de hacer este del voto obligatorio. Yo creo que es interesante explorar esa posibilidad, porque sí es la única forma que tenemos de exigirle a las gobernantes cómo queremos ser gobernados, ¿no? Entonces, claro, sí, salir a votar es bien importante.
Yo recuerdo, en los años 70, había un caricaturista muy famoso que se llamaba Rius. No sé si los que son de mi edad o más grandes, o los jóvenes curiosos, recordarán quién era Rius. Y tenía un diccionario que se vendía en las tiendas de libro que se llamaba El Pequeño Rius Ilustrado.
Así es.
Era como El Pequeño Larousse Ilustrado, que era el diccionario de moda. Ese era El Pequeño Rius Ilustrado. Y nunca se me olvida que en la parte donde estaba la C decía candidato. Y tenía su definición, ¿no? Decía candidato, y la definición era: le hace candidote si no es del partido oficial. Porque un candidote era como un... No había posibilidad de que la oposición ganara.
A ver, en el momento del destape que se daba en... Hagan de cuenta, en octubre del año pasado, el dedazo presidencial, ya sabíamos quién iba a ser el presidente.
Claro.
No había forma de hacer otra cosa.
No había
Hoy
nada.
Tenemos un sistema que, como platicamos, está en manos de los jóvenes.
Sí.
Y que los jóvenes, es súper importante que los jóvenes seamos, me incluyo, conscientes.
O sea, todos nosotros.
Todos nosotros.
Seamos conscientes.
De que esto es un privilegio, de que la democracia es un privilegio que se debe de cuidar y defender todos los días.
Todos los días.
Y por eso, como mexicanos, todos vamos a salir a votar.
¿Qué día vamos a salir a votar?
Domingo 2 de junio.
Arturo Sánchez se tiene que retirar porque tiene otros compromisos. Maestro del TEC de Monterrey de Política Mexicana y exconsejero del INE de 2014 a 2017. Maestro, además de dando clases en el TEC de Monterrey, ¿estás activo en tus redes sociales? ¿Te podemos seguir o hacer
Desde
algo
luego,
para aprender
sí.
más?
Mira, como buena persona no tan joven, yo estoy mucho en X. Pero también
en Facebook
y en Instagram ahora, aprendiendo y echándole ganas.
¿Podemos
Así es que,
poner
por favor.
Las redes sociales otra vez del maestro, por favor, que aparezcan en pantalla para leerlas? Ahí está, dice Arturo Sánchez, @ArturoSánchezG. Esa es tu red social en X.
Así es.
En X, perfecto. Gracias por haber estado con nosotros.
Al contrario, muchas gracias, Marco.
Ojalá que regreses gracias, antes del 2 de junio.
Carol, muchas gracias. Estamos.
Muchas gracias.
Carol Solís, sigues con nosotros desde Monterrey. Vamos a continuar media hora más en la Ciudad de México y en radioformula.mx, en Grupo Fórmula en YouTube. Pero ¿dónde te podemos seguir, Carol?
Carol H. Solís, también como profe, en casi todas las redes. No le entendimos mucho al TikTok, entonces Carol H. Solís en Instagram y en Twitter. No le voy a decir ex, me resisto.
Ok, sí, no. Tú dile Twitter. Ana Patricia Arteaga, ¿dónde podemos conseguir esas camisetas de Votares de Chingones?
En www.votaresdechingones.com. Y en el código QR... QR. Aquí, en este código QR.
Ahí está.
Les va a aparecer en la pantalla. Ahí pueden comprar la playera oficial, por favor.
¿Cuánto cuesta?
Cuesta $250.
Ajá.
Y parte del dinero que se recaude se va a ir a la Fundación Corazón Urbano para la reconstrucción de casas en Acapulco.
Maravilloso.
Es oficial y por eso la R de
marca. Es oficial, marca registrada. El registro es el 130527 a nombre de Ana Patricia Arteaga Macié y Malú Granados.
Se quedan con Maxine González en toda la República Mexicana, Telefórmula y Radio Fórmula. Nosotros volveremos después de mensajes en Ciudad de México, en radiofórmula.mx, en Grupo Fórmula. El lunes, Santiago Taguada, candidato a ser jefe de gobierno de Ciudad de México, estará con nosotros y ha invitado 3 activistas para hablar de los temas que normalmente no se habla en un debate como decía, lobo de la Caperucita, para conocerte mejor, mi querido Santiago. Volvemos después de mensajes en Ciudad de México. Los demás, gracias. Maxine Goodside está con ustedes en Grupo Fórmula. Volvemos pronto.
Alcanza tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula. Hoy, querido tiempo, equilibra responsabilidades y diversión, porque el tiempo es esencial. Disfruta cada momento de tu vida.
Elige qué hacer con cada instante.
Alcanza tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
2 de junio, ¿qué vamos a hacer el 2 de junio? Vamos a votar por quien tú quieras, por quien tú prefieras, lo mejor informado posible. Es más, no te gusta a nadie, ve y vota y cancela tu boleta. Pero sal a votar, haz que la democracia en México continúe, no la tomemos como algo que existe sin que nadie haya luchado por ella por décadas. Por décadas y décadas hubiéramos soñado con una democracia, no la dejemos escapar, sal a votar por quien tú quieras. Bueno, estamos con Carlos Solís, periodista, que está enlazada desde Monterrey, Nuevo León, y estamos con Ana Patricia Arteaga, consultora en imagen política y creadora de esta, de este movimiento de Votar es de Chingones. Y nos vamos a enlazar también ahora desde Estados Unidos con Raúl Torres, diputado migrante de la Ciudad de México. ¿Qué es un diputado migrante? Pues es el primer representante que los mexicanos que pudieron elegir desde el extranjero. De hecho, yo fui parte de la campaña de Voto Chilango, invitando a que todos los que viven en el extranjero, la mayoría están en Estados Unidos, hay otros países, pero la mayoría Estados Unidos, a que se registraran y votaran por el primer diputado migrante, en este caso de la Ciudad de México, y el ganador fue Raúl Torres, quien está enlazado con nosotros. ¿Cómo estás, Raúl?
Muy bien, Marco Antonio, muchas gracias, a tu orden, y saludando a Carol y a Ana Pat.
Oye, tú eres el primer diputado migrante en la historia del país, ¿no? Todo empezó en Ciudad de México, pero eres el primero que resultó ganador con votos desde el extranjero.
Así es, en 2021 se pudo votar por un diputado, toda la diáspora mexicana en el exterior, en particular los que son de Ciudad de México. Y mediante el voto electrónico o el voto postal se pudo elegir un diputado y tengo el gran honor de servirles desde el 2021.
¿Y cuál es la diferencia de un diputado migrante? O sea, ¿qué hace un diputado migrante versus un diputado regular? O sea, ¿cómo, por qué representas a los que viven en el extranjero? ¿Cómo está esta cosa?
En la práctica somos diputados como soy el único y es como cualquier otro diputado del Congreso de la ciudad. Ajá. Sin embargo, yo represento a los chilangos y chilangas que viven alrededor del mundo. Como bien lo decías, la gran mayoría en los Estados Unidos, pero que también la diáspora está alrededor de Europa, está en Canadá, está en Asia, y que tenemos que ver por esos constituents, ¿no? Esa gente que te eligió, cómo facilitar la vida de los chilangos que están en el exterior, cambiando las leyes desde la Ciudad de México.
Ok, oye, dice aquí la información, corrobórame si tengo la información correcta, que el INE acaba de anunciar una prórroga para el 5 de mayo para que los ciudadanos en el exterior todavía puedan registrarse como votantes. Todavía se pueden registrar los que viven en el extranjero, que nos están viendo en radioformula.mx o en Grupo Fórmula o escuchándonos como podcast.
Mira, la prórroga del 5 de mayo, para ser muy claros, es para que puedan recuperar su registro. Es decir, voy a dar fechas. Hasta el 25 de febrero se pudieron registrar para voto electrónico o voto postal. Ajá. Y si recordarás, hace un mes más o menos salió esta noticia de que se habían dado de baja muchos electores en el extranjero. Ajá. Y tienen hasta el 5 de mayo para poder recuperar tu registro. Es decir, que si te llegó a tu correo electrónico este tema de que te habían dado de baja, puedes subsanar los documentos hasta el 5 de mayo. Quienes no se registraron, esta es la buena noticia, se pueden ir al consulado el 2 de junio y pueden votar con su credencial de elector, ya sea de México o hecha en el extranjero, podrán votar desde temprano.
Ya, y estoy viendo aquí en las noticias justamente que ya concluyó el envío de boletas al extranjero. O sea, en más de 154 países, la mayor parte están en Estados Unidos, pero hay mexicanos en 154 países que van a votar y ya enviaron las boletas al extranjero.
Así es, las boletas ya están llegando, prácticamente tienen que regresarlas, ya están prepagadas, no tienen ningún costo, el INE absorbió el mismo y hay que regresarlas a más tardar el miércoles previo a la elección para que lleguen con tiempo. Hay gente que está registrada en Sudáfrica, hay gente que está en Asia, en la parte norte de Europa y por supuesto en los Estados Unidos, así es que es lo que yo siempre recomiendo es inmediatamente vota envían la paquetería que ya está prepagada para que llegue a tiempo y se pueda abrir, y la próxima semana estarán llegando los códigos para el voto electrónico, que es prácticamente el 70% de las personas que se registraron.
70%, o sea, la gente, los chilangos, por lo menos los chilangos en el extranjero, confían en el voto electrónico, 70%, lo más sencillo.
100% se confía, y más porque te puede llegar a tu celular, a tu computadora o a cualquier tableta y puedes ejecutarlo sin estar ciertamente en tu casa. Puedes estar en cualquier otro lado mientras tengas internet, te conectas, puedes votar y ese voto va a llegar una semana antes, hasta el día de la elección, puedes ejercerlo.
Oye, ¿y hay posibilidades o planes de que no solamente haya diputado migrante en Ciudad de México, sino, por ejemplo, hay en California, por decirte algo, hay un montón de gente de Jalisco, de Guadalajara y de Michoacán? ¿Se contempla la posibilidad, por ejemplo, que estados o como Oaxaca, ¿no? Hay mucha gente de Puebla, en Nueva York, es decir, gente de Sonora que vive en Arizona, etcétera? ¿Se está contemplando que también haya representación no solamente chilanga, sino para otros estados de la República en Estados Unidos o en el extranjero, que haya otros diputados migrantes?
Claro que sí. De hecho, te quiero comentar que una de mis propuestas fue que ocuparan la Diputación de la Ciudad de México como modelo en otros estados. Y para este 2024 habrá en Jalisco, habrá en Guerrero, habrá en Nayarit, habrá en el Estado de México. Y entonces lo que estamos buscando también habrá en Oaxaca. Sin embargo, no son votados directamente. El primer paso fue ponerlos como plurinominales, es decir, los partidos que más votación tengan en cada uno de los estados asignan a un diputado migrante en su lista, y si alcanzan el porcentaje llegará. Solo en la Ciudad de México estamos un paso adelante en voto directo. El que más votos tenga, entra.
Oye, pero eso tiene mucho sentido, porque la segunda fuente de ingresos más grande para México es el dinero que viene del extranjero, que nuestros queridos inmigrantes mandan de regreso, las remesas. Entonces, darle voto a la gente que está dando miles de millones de pesos a la economía nacional, pues que tengan derecho de votar.
Lo más importante es darle voz y derecho, porque si bien dices, hoy mantenemos las remesas, mantienen a México, también se tiene que hablar del empoderamiento de la diáspora. Los mexicanos, si tú lo sabes muy bien, le estamos rompiendo alrededor del mundo y también tienen derecho a que se escuchen y que no nada más seamos vistos como dinero que se envían nuestras familias.
Claro. Oye, imagino que tú estarás acá luchando para que cuando nuestros paisanos vienen, pues no los asalten. No los asalten, no les pidan dinero en los aeropuertos. Yo he escuchado historias terroríficas de Tijuana, por ejemplo, donde el mismo taxista le avisa a alguien, traigo aquí a un migrante y pues seguro viene cargado de dinero, y los paran dos cuadras después y los asaltan. O sea, el crimen organizado está durísimo y tristemente le pegan duro a cualquier ser humano, es horrible, pero le pegan durísimo a nuestros paisanos que vienen de regreso a visitar México.
Así es, he puesto al centro en esta diputación a las familias y a los mexicanos cuando vienen en retorno. Desde que estamos en la Diputación Migrante, hoy tú puedes llamar al 911 para que la policía te acompañe si estás llegando al aeropuerto, o si tus familias van a ir a cobrar la remesa, también pueden ir. Eso fue gracias a la Diputación Migrante y también facilitarnos los trámites, Marco Antonio. Hay veces que eres Hernández con Z y te lo pusieron con S y te obligaban a venir hasta México a cambiar ese error de dedo. Hoy lo puedes hacer a distancia, hoy se pueden firmar contratos con mexicanos en el exterior, hoy podemos facilitarle la vida a los mexicanos gracias a esta Diputación Migrante y, por supuesto, los siguientes 3 años.
No, y hay muchas cosas que modernizar. Yo la elección pasada, por ejemplo, yo vivía en California y no pude votar porque no encontraban mi acta de nacimiento. No, tiene que ir a Tijuana a buscar su acta de nacimiento. Y no pude sacar mi credencial para votar porque mi acta no aparecía en el sistema digital, yo no existía. Y fue todo un tema, como si estuviéramos en 1970, de ir y conseguir el acta de nacimiento original para que entonces me dieran mi INE. Y entonces, y no pude votar. Entonces, todavía estamos muy rezagados en temas de trámites. Esto de que tengas que ir físicamente a una oficina en tu estado natal para conseguir tu acta de nacimiento, es como que, ¿qué onda? ¿En qué lugar estamos viviendo, no?
Por supuesto, necesitamos digitalizar y que sea mucho más fácil cualquier trámite. Los contratos también deben de firmarse con el dedito, como lo hacemos desde los Estados Unidos o desde Europa. Y es una de las propuestas principales, digitalizar los trámites a distancia para que les sea más fácil a la diáspora mexicana seguir participando con México, porque hoy seguimos participando y aunque físicamente estemos afuera, nuestro corazón sigue en México.
Bueno, el corazón chilango. Oye, dime si es correcta la página que tengo aquí. Es votoextranjero.ine.mx. Ese es el lugar para ir a reactivarte antes del 5 de mayo si hiciste tu trámite a tiempo.
Correcto, y pueden enviar sus documentos a voto.extranjero@ine.mx y ahí por correo electrónico mandan su INE por adelante y por detrás, comprobante de domicilio en el extranjero que puede o no estar a su nombre y solicitan reincorporarse al listado nominal si es que los dieron de baja.
¿Puedes repetir el correo electrónico, por favor?
voto.extranjero@ine.mx.
Ok, perfecto. Oye, Raúl, pues muchas felicidades en ser el primer diputado migrante, el primer ganador del voto chilango desde el extranjero. Te felicito y gracias por tomar la llamada. ¿Andas de trabajo? ¿Dónde andas ahorita justamente?
Andamos justamente en Nueva York, que es mi segunda casa, y pues justamente dándole la voz a más chilangos, que aunque en Nueva York hay mucho poblano, también hay una comunidad chilanga muy grande, y alzando la voz, informando de que se podrá votar en los consulados si es que no se registraron. Atentos de sus correos porque ya están llegando las claves o el correo postal en el caso de las boletas. Vamos por 3 años más y buscamos su confianza.
O sea, estás en reelección ahorita.
Así estamos en campaña de reelección, sí, para seguirle dando una continuidad y que no solamente el 30% de los trámites que hoy ya logramos, sino buscar un 70% de los trámites de la Ciudad de México que sean digitales.
Por pura curiosidad histórica, ¿de qué partido es el primer diputado migrante de Ciudad de México? ¿De qué partido eres, amigo?
Soy de Acción Nacional, orgullosamente de oposición.
Ok, perfecto. Pues te mandamos un abrazo, Raúl Torres. Gracias. Cuídate mucho. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, Autovitorio. Gracias.
Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausita y cuando regresemos, Carlos Solís, periodista desde Monterrey, Nuevo León, sigue con nosotros. Y Ana Patricia Arteaga, consultora de imagen política y creadora de esta campaña de Votar es de Chingones. Estaremos de regreso para conclusiones y para reforzar una vez más que el 2 de junio nos toca ir a votar y por qué es importante salir a votar, por quien tú quieras, pero por qué es importante salir a votar. Les recordaremos dónde pueden encontrar sus camisetas y hay un par de comentarios del público que también vamos a darle causa aquí. Estamos en vivo en Radio Fórmula. Volvemos después de una pequeña pausa.
Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Amigos, queridos socios, socias, estamos viendo que hay una cantidad enorme de confusión en la gente que quiere salir a votar. Y, por ejemplo, Vero Marine 3 dice, la boleta está muy confusa, repitiéndose nombres de candidatos por diferentes partidos. Oye, ¿cómo hay que votar? Porque si hay candidatas o candidatos que tienen 3 partidos y aparecen varias veces, ¿por cuál voto? Yo creo que necesitamos a alguien del INE. Les prometemos que vamos a invitar a alguien del INE que venga a aclararnos todas estas dudas. Nos queda todavía un mes para la votación porque hay muchas preguntas de, oye, si estoy viajando ese día, no estoy en mi ciudad, ¿puedo ir a otro estado a votar? ¿Puedo votar por todos o solo puedo votar por la presidencia? ¿Qué onda con los pluripartidistas? ¿Cómo voto? Hay muchas dudas. Entonces les prometemos, amigos, que tú nos estás recomendando a alguien, ¿no? Muy, muy, muy bueno para
sí,
que venga.
Sí, cómo no. El maestro Ugalde, por favor. Ajá. Venga.
Y él es experto.
Es el experto, es el prócer, él es el maestro en toda la cuestión electoral. Ajá. De hecho, es el director de una consultoría muy importante que muy se bien. Llama Integralia.
Ok, Ana Patricia Arteaga con nosotros, creadora de Votar es de Chingones, sigue aquí. Y Carlos Solís desde Monterrey, Nuevo León, también está enlazada con nosotros. Carlos, estamos en el último segmento. ¿Alguna conclusión con la cual nos quieras dejar una vez más? Si no salimos a votar, ¿qué pasa? ¿A ti te preocupa que la gente no salga a votar? ¿Por qué para ti, como mexicana y como periodista, es importante que el 2 de junio salgamos a votar?
Quiero regresarme un poquito a lo del voto nulo, Marco, que me parece bien importante. Hay una opción que es que no quieres ir a votar, porque al final de cuentas es una opción, porque el voto es un derecho, pero puedes decir que no, es una obligación, y puedes decir que no. Pero hay mucha gente que dice, bueno, pero entonces el voto nulo es mejor porque entonces voy, ejerzo este derecho de ir a una casilla, pero tacho toda la boleta, lo cual significa no estoy de acuerdo con ninguna de los candidatas ni los candidatos que están proponiendo aquí, y es una postura política también. Pero ojo, hay que tener en cuenta algo, que el voto nulo ayuda también a los partidos pequeñitos, a que mantengan su registro. Lo quiero explicar muy simple, es si hay un partido para que mantenga el registro necesita el 3% de la votación total. Si, por ejemplo, hay 100 votos para mantener el registro, pues necesita 3. Pero si de esos 100 votos solo 80 o solo 70 fueron votos reales y 30 fueron votos nulos, entonces solo necesita 2 votos para mantener el registro. No sé si me explico. Sí. Y es importante esto porque entonces también pensemos que estamos manteniendo partidos chiquitos, que esos partidos chiquitos no tienen nada de malo ser chiquitos, solo si te alías con otro partido más grande y entonces hacen estas coaliciones, que es donde se toman decisiones otra vez. Cuando un partido no tiene mayoría, se alía con otros partidos más chiquitos y entonces deciden cosas que van a afectarnos a todas, a todos, ¿no? Entonces es importante también saber la consecuencia del voto nulo. Puedes ir y ejercerlo como tú quieras, pero que sepas la consecuencia. Creo que lo peor sería no votar, insisto. Puedes quejarte después si no votaste porque por alguna circunstancia cambiaste de opinión, no quiero ser tan drástica, pero sí tienes que entender que hay una corresponsabilidad en que tú no votes y se tomen decisiones sin que tú hayas sido partícipe de eso. Es una fiesta de democracia, como decían también todos aquí en la mesa, se logró avanzar muchísimo en la democracia. Yo particularmente soy de la idea de que el INE sí se toca, pero se toca porque hay que mejorar las instituciones. Todas las instituciones son mejorables, no desaparecerlas, porque entonces nos generaría un problema de regresarnos a aquellos tiempos en los que el presidente decidía todo. Ok, perdón, pensé que era un déjà vu. Pero entonces sí creo que hay que tocarlo porque hay que mejorarlo, pero sí hay que tener mucha conciencia de que todos estos logros democráticos se consiguieron con una lucha de años. Respetemos las luchas de muchas mujeres y hombres que pelearon para que tengamos esta democracia.
Sí, ¿no? El peligro de que el gobierno sea juez y parte es que a lo mejor tú dices, bueno, ahorita me gusta este partido. Y entonces quiero que sea juez y parte porque quiero apoyar este partido. Pero, ¿y qué va a pasar si algún día llega otro partido que no te gusta el poder y se aferra? Entonces ya no hay democracia, ellos mismos organizan las elecciones como era en el pasado. Para mí no tiene lógica. Lo que tenemos que hacer es, más importante que cuál es el partido que te gusta, es la democracia. A menos que no creas en la democracia, ¿verdad? A menos que quieras una dictadura o quieras
manejando otros países que tienen dictaduras, entonces también puedes buscar otras opciones.
Exactamente, pero la democracia es donde todos los mexicanos podemos estar unidos. A veces te va a gustar quien gane, a veces no te va a gustar, pero parte de la madurez democrática es aceptar que a veces va a ganar el que no te gusta. Pero hay democracia, puedes ir y manifestarte, y si alguien lo hace mal, como ya pasó, ¿verdad? O sea, salimos de 70 años del PRI, entró el PAN 2 sexenios, a la gente ya no le gustó, votó otra vez por el PRI, no le gustó, ahora entró Morena, y esa es la democracia.
Creo que ya hemos probado de todo.
Sí, y podemos seguir probando, y a lo mejor otros partidos nuevos surgen, y algunos desaparecen, pero esa es la democracia.
Así es.
Es la democracia.
Perdón, nada más, y por eso, Marco, perdón, y por eso es importante el contrapeso, porque puede que no te guste el partido que está en el poder, pero si hay contrapesos, hay una discrepancia política y entonces podemos hablar desde los consensos.
Exactamente. Bueno, ¿nos recuerdas dónde encontrarte, dónde seguirte, mi querida Carol?
Carol H. Solís en casi todas las redes, en Instagram y en X, pues, para que la chaviza lo interprete bien. Ahí estoy, Carol H. Solís.
Recta final, la chaviza que está de hecho yéndose mucho por cuál es el más popular en TikTok, cuál es el más cool para mucha gente joven. La información de por quién voy a votar está basada en las redes sociales. ¿Esa es la mejor fuente para informarnos?
No. La verdad es que tenemos el mundo de las redes sociales, pues bueno, ha crecido muchísimo. Actualmente la red social más popular es WhatsApp. Ajá. Después es TikTok. Todos los jóvenes van y se informan ahí y sí encuentran, hay un mar de fake news, pero también tenemos a estos medios de informativos serios como Grupo Imagen, Fórmula.
Fórmula, sí.
Exactamente.
Sí. ¿Dónde estás?
¿Dónde estoy? No,
en
cierto.
Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula, que debemos de de verdad elegir a quién escuchamos, a quién leemos, a quién leemos en Twitter, a quién seguimos, y no dejarnos llevar por la rumoralia. Incluso meternos a las páginas de cada uno de estos candidatos.
Que, investigar.
Bueno, investigar.
Hacer nuestra investigación.
Hacer nuestra investigación.
Nos vamos a despedir. Recuérdanos por qué creaste Votares de Chingones, dónde puedo encontrar mi camiseta, y ya cerramos
claro,
el programa.
Claro, Votares de Chingones es una iniciativa 100% ciudadana apartidista, nace en abril del 2021 por Malu Granados y su servidora, Ana Patricia Arteaga. Lo hacemos porque juntos, por amor a México, podemos marcar la diferencia en estas elecciones, salir y que se escuchen la voz de todos. Todos los mexicanos somos chingones y todos queremos a nuestro país. Por favor, salgamos a votar y a ejercer nuestro derecho y nuestra libertad.
El 2 de junio. Si quiere una camiseta que dice Votares de Chingones, ¿dónde la consigo?
www.votaresdechingones.com. Tenemos, contamos con envíos a toda la República Mexicana, Estados Unidos y Canadá.
Y vamos a regalar 4 camisetas de Votares de Chingones. Si no se han suscrito como socios o socias, háganlo, es gratis. MarcoAntonioRegil.com/fórmula. Hoy por la tarde recibirán un correo electrónico que va a decir cuál es la frase clave, y las 4 primeras personas que respondan a ese correo electrónico con justamente la frase Votares de Chingones, les vamos a regalar una de estas camisetas para que la porten con orgullo, y le recordemos a todo México que el 2 de junio vamos a votar por quien tú quieras, por quien tú prefieres. Infórmate, lee, entiende realmente por quién estás votando. Puedes votar por el mismo partido derechito, o puedes ser una mezcla de partidos, aunque obviamente los partidos te dicen que votes por uno solo, pero tú eres libre. El tema es que votes, vayas a votar, y ya quedamos. Si no votamos, estamos debilitando nuestra democracia. Y si anulamos nuestro voto, le estamos ayudando a los partidos chiquitos. Si crees que eso está bien, pues adelante. Si prefieres mejor decidir por quién votar, pues ve y vota. Así que ahí está, MarcoAntonioRegil.com/fórmula. Ahí suscríbanse como socios para que se ganen una de las 4 camisetas. Gracias, Carol, hasta Monterrey. Gracias, Ana Patricia Arteaga, por estar aquí con nosotros.
Muchas gracias por el espacio y la invitación.
El lunes, Santiago Taboada, candidato a la jefatura de la Ciudad de México, estará con nosotros en el programa completo, y lo vamos a cuestionar para entender quién es, y los otros candidatos también están invitados. Gracias, se quedan con Daniel Iturbide en Radio Fórmula. Que estén bien.
Alcanza tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.